Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Bienvenidos, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa y vamos hoy a hablar acerca de arte, diseño y emprendimiento. Así que pónganse pilas si usted tiene una idea de negocios o ya tiene un negocio que está relacionado con arte o con diseño. Aquí vamos a hablar de este tema y vamos a conocer dos historias muy interesantes. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hoy me voy a sentir en mi salsa, como dicen los chapines, porque justo vamos a estar hablando de las industrias creativas, del reto que es emprender un emprendimiento de industrias creativas, cuáles han sido los retos, las oportunidades, los aprendizajes y los fracasos que han encontrado ellas, porque sabemos, y para serles sincera, después de todos los años de estar en el ecosistema emprendedor, le estoy apostando a todas las industrias creativas. Creo que hay un talento nato, orgánico y genial en los guatemaltecos, ¿verdad? Y en Latinoamérica hay muchísimas materias primas que se pueden usar, que va a ser lo que veamos hoy. Y tenemos a dos emprendedoras geniales, con dos modelos de negocio geniales que podemos aprender de estas buenas prácticas. Así que bienvenidas a las dos. Gracias. Qué bueno tenerlas aquí.
Así mira, es.
Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por haber aceptado. Estamos con Lisbeth Araujo, quien es química industrial y ha desempeñado varios trabajos en la industria metalmecánica, alimentos y recursos hídricos. Y además es la fundadora de la marca Corotos. ¿Está bien dicho?
Sí, está muy bien dicho.
Ok, Corotos, que son accesorios de moda. Consciente, iniciaste tu marca en 2017. Okay, es accesorios de moda consciente con el cuidado del planeta y con un propósito social. Además, es mamá de una niña de 15 años. Menudo reto, ya yo
digo. Ese
es el reto. Pero gracias por estar con nosotros, Lisbeth. Y a Zuli es Zuli Mariela Campos, es diseñadora de muebles y carpintera profesional.
Así es.
Yo dije, wow, cuando conocí, dije, una ingeniera química industrial.
Herrera, sí. Ayer nos estaba contando, le digo, ¿dónde estudiaste? O sea, multitasking.
De eso vamos a hablar porque tenemos una ingeniera química industrial que es Lisbeth de Corotos y por otro lado tenemos a una diseñadora de muebles que también es carpintera y varios otros oficios, que es Zuli de Su Muebles Inteligentes.
Así es.
Y arranquemos contigo, Lisbeth, con tu emprendimiento. ¿Cómo surge y por qué en el 2017 te lanzas con esta marca?
Bueno, a raíz de que emprendí un negocio, pero no estaba muy bien preparada en lo que eran modelos de negocio y toda la parte de emprender, nos asociamos y tuvimos un fracaso. Cerramos el negocio, yo ya no estaba trabajando.
Uh-huh. Si te acercas un poquito más, ahí estamos. Gracias. Como que fuera tu amigo.
Okay. yo ya no estaba trabajando, nos quedamos, mi esposo y yo nos quedamos sin el negocio, sin trabajo, los dos estuvimos trabajando en la industria química. Sin embargo, cuando emprendimos, pues al quedarnos sin negocio, tuvimos que reinventarnos, ¿verdad?
O sea,
yo siempre...
O sí. sea, perdón. ¿Tú emprendes un negocio en el tema, en la industria química?
No, yo trabajaba en la industria química, okay. Y mi esposo también trabajaba en la industria
química. Okay.
Decidimos emprender con ahorramos, decidimos uh-huh. emprender y colocamos un restaurante, el cual nos fue muy bien. Sin embargo, nos asociamos y no teníamos la experiencia de emprender, la experiencia de modelos de negocio y fracasamos, ¿verdad? Quebramos. Okay. Y nos quedamos sin trabajos en la industria, sin negocio, y todo nuestro capital lo habíamos perdido. Perdimos casa, perdimos carros, perdimos todo, ¿no? En un país ajeno. Entonces, yo vengo, bueno, soy venezolana, residente acá en Guatemala, pero mi familia es artesana en Venezuela y es de muchos negocios. Entonces, siempre tuve la inquietud de crear siempre. Vivía creando, haciendo bisutería, me gusta pintar. Entonces dije, bueno, la oportunidad, claro, en medio de la ansiedad, del miedo a lo que estábamos viviendo, dije, bueno, es el momento de hacer algo, o sea, de tomar, retomar lo que yo vivía en Venezuela. Además, soy costurera, lo aprendí. No lo había hecho porque me dediqué a mi carrera y fue el momento en que empecé como a bajar libros de todo lo que había aprendido y de paso me voy a aprender a tejer en Antigua Guatemala con los tejedores. A mí me llama mucho la atención, bueno, siempre acá en Guatemala cuando llegué me impactó lo que eran los colores, los tejidos, me enamoré de todo eso. Y siempre tenía esa inquietud de cómo aprender. Me fui con los tejedores, los encontré, me fui con ellos y aprendí a tejer las canastas de mercado. A raíz de eso empiezo a crear y me quedaba todavía un capital de 2,000 quetzales.
¿Cuánto?
2,000 quetzales por ahí y compré material. Todo eso, lo último que tenía, compré material y empecé a dar cursos. Empecé a hacer carteras y las carteras que iba haciendo para mí las iba vendiendo. Entonces, poco a poco, fui teniendo un ingreso económico. En ese momento, me invitan a apoyar, fue el desastre del volcán de fuego, uh-huh. Me invitan a apoyar a un mexicano que fue el que me enseñó a mí también a hacer carteras, a que apoyáramos y le enseñáramos a estas chicas que pues habían quedado muy vulnerables con lo del desastre del volcán de fuego. En ese momento a mí se me, bueno, imagínense verlas a ellas, yo iba con un problema, ¿verdad?, con mi problema de que había fracasado y bueno, el drama y todo lo que había llorado, pero al encontrarme con ellas que estaban viviendo, imagínense, o sea, había una chica que había perdido, no todo, todo, o sea,
sino también familia.
Una chica había perdido toda su familia y quedó solo con un hermano, y ella, después de dar el curso, ella se comunicaba conmigo y me seguía diciendo, me seguía preguntando, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago este tejido? Y yo le enseñaba así del costo, y bueno, y ahí empezamos, y ella, pues, con eso, pues, tenía ingresos. Esto me llama a mí la atención para hacer el proyecto, ya como que le iba dando forma, porque dije, esto puede servirme a muchas mujeres, amas de casa, mujeres que a veces somos profesionales, pero con los niños no podemos trabajar, mujeres de bajos recursos. Esto nos puede ayudar como a hacer una comunidad de que todas las artesanas, o sea, trabajemos y tal vez yo me encargo de la parte de venta y de apoyarlas en esa parte. De allí me meto al CME, que por medio de una amiga que estaba ahí, me habla del Centro Municipal de Emprendimiento. Gracias a Dios pasé el filtro y desde allí como que le fui dando toda la forma. Ellos me ayudaron mucho a darle la forma a mi emprendimiento. Y de allí, bueno, con mucho esfuerzo, sembrando poco a poco, allí vamos. Y gracias a Dios, pues, vamos bien.
Bueno, yo impresionante la historia.
Antes de pasar a que nos cuente Zuly, creo que para todos los emprendedores y empresarios que nos escuchan, creo que es muy valioso todo lo que contaste ahorita, ¿verdad? Esa resiliencia que tenés, no lo tienen todas las personas, no todos son emprendedores. Y es bueno, ya no estoy en la industria química, migro a querer invertir y emprender. Fracasé, me acabé el capital, ¿en qué emprendo? ¿En qué soy buena? ¿Qué recursos tengo a mi alrededor? ¿Verdad? Entonces creo que poder maximizar esas oportunidades, agarrarlas, de absorberlas y exprimirlas y ver el recurso que tenga, aunque sea mínimo, era un capital de 2,000 quetzales. Creo que en cuanto a resiliencia y en cuanto a levantarte, no importa cuántas veces te caes, sino que las que te levantas. Y bueno, lo otro importante es que muchas personas no se enteran de estas incubadoras, aceleradoras y competencias. Para que sepan, ahorita Nestlé, Huawei, Progreso, todas están sacando retos en las que se les apoya. Y esta, que es el Centro Municipal de Emprendimiento, es un programa gratuito donde realmente se les prepara. Y creo mucho, bueno, por eso soy asesora de ahí, porque creo en el programa y creo que sí. No podemos garantizarte que no vas a fracasar, pero sí exponenciar tu negocio y de alguna manera prever que fracases.
Y otra cosa, Sofía, que uno encuentra una comunidad, porque lo que pasa es que, bueno, los emprendedores, eso lo llevamos innato, o sea, es, yo creo que vamos a emprender sí o sí, ¿verdad? Pero a veces no sabemos cómo hacer. Encontrar gente igual a uno, igual tal vez de loca que uno, encontrar una comunidad, apoyarnos, por ejemplo, tú también es del CME, y bueno, encontrarte a ti, Sofi, que nos has ayudado tanto, encontrar gente tan valiosa que te entienda, porque a veces uno como emprendedor se pone uno a hablar con alguien, no te entiende, ¿no? O sea, te dicen, pero ¿por qué? Bueno, de hecho, mi familia. Ajá. Mi ex esposo también me decía, pero es que ya, o sea, ¿por qué tienes que buscar más y más? Y quédate tranquila, o sea, ya no, no emprendas, casi que no emprendes. Y la familia a veces es la primera que te dice, no lo hagas, ¿verdad? Y encontrarte con gente así tan valiosa, unas su.
Que cuando ya te estás cayendo, te mueve, dice, sigamos.
Siga, sigue, y una vez sin dinero, sin nada. Sigamos, sigamos, pero hay que tener mucha pasión y creer en uno, en el proyecto.
Mucha pasión, y esto pensaba con respecto a que decías que tenías un capital de 2,000 quetzales, y decías 2,000 quetzales pensando que posiblemente representaba un gran capital, o sea, no es tanto el monto, sino lo que representa en mi capital total, o sea, es posiblemente era más de o sea, era una apuesta muy fuerte.
Y a lo que estás dispuesta a renunciar otras cosas, ¿verdad?
Sí, o sea, al final...
Imagínate decirle a mi esposo, mira lo único que tenemos.
Lo voy a invertir en esto.
Materia prima. No es para que comas, es para hacer bolsas.
Está loca, o sea, está
y lo otro que fui viendo, o que conforme nos estás contando, es que aprendiste que tenías que aprender.
Sí,
exactamente. Aprendiste que tenías que profesionalizarte, ¿verdad?
Eso es importante, formarte y no creer que puedes llevar a cabo el negocio sin ningún conocimiento, preparación.
O sea, la pasión no es suficiente, hay que tener esa disciplina.
Es cierto. Y de verdad, o sea, yo antes, el negocio que pusimos fue exitoso, o sea, pero creció tan rápido que se nos escapó. Yo no sabía si de un modelo de negocio, no sabía una propuesta de valor, tantas cosas, ¿verdad? O sea,
manejar flujos de caja, hay todos.
A pesar, o sea, sí tenía la información, sí tenía, porque por mi carrera, pues todo lo que era finanzas y todo eso, pero no es lo mismo, o sea, la teoría, vivirlo, o sea, un negocio, un emprendimiento es muy diferente, es vivir el día con día, o sea, uno está en una empresa y tienes tu sueldo fijo, la logística completa, no estás tú solo, tienes el transporte, tienes el mensajero, tienes tanto, y cuando tú emprendes, tú piensas que vas a tener todo eso así, y manejar, aunque lo tengas, manejar a las personas, tratar con el personal es muy diferente, o sea, ser el dueño es muy diferente. Mucha gente piensa que es muy fácil ser emprendedor y que ahorita sí solo piensa en el dinero, pero es mentira, o sea, ser emprendedor es trabajar 24 horas, los 7 días, a mí me pasaba, llegaba diciembre y aguinaldos, pagar todo, o sea, trabajé como nunca había trabajado y pagar todo eso y uno sin nada. Uh-huh. Entonces todo eso es muy, se te escapa de las manos y no sabes llevar un modelo de negocio.
Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos con la historia de Zuly y su muebles inteligentes. ¿Cómo te convertiste en carpintera profesional y diseñadora de muebles? Vamos a ir al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Contar con el respaldo del ICSS para tu trabajadora de casa es posible. Inscríbela en el programa Precapi para que reciba atención médica en caso de accidentes o antes, durante y después del embarazo. Además, su hijo también será atendido en el programa de Niño Sano. Inscríbela para que reciba los beneficios del Seguro Social. Esto es una política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICSS. Y regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos platicando con nuestras invitadas, Lisbeth Araujo y también con Zuli Campos. Y Zuli, cuéntanos ahora de tu emprendimiento, Su Muebles Inteligentes. Cuéntanos cómo te conviertes en diseñadora de muebles y carpintera profesional.
Es una historia un poco divertida de contar. No era mi sueño, de hecho ni siquiera estaba en mi mente la idea de convertirme en diseñadora y carpintera profesional. De hecho, empiezo porque teníamos necesidad de algunos muebles en casa. Uno no siempre está bien económicamente para comprar y comprar y comprar, y menos los que a mí me gustaban. Así que empecé, bueno, la idea era primero aprender a manejar unas herramientas que yo tenía en casa, porque pues yo no sabía ni siquiera abrir un agujero en la pared.
O sea, usar el taladro para hacer un...
Un barreno para poner un cuadro en mi casa, yo tenía que depender para hacer un agujero, ¿no? Entonces la idea era empezar con que me enseñaran a usar las herramientas básicas y poder hacer algo yo en casa. Así que decidí ingresar a INTECAP, a un curso de 3 meses, y 3 meses se convirtieron en 5 años.
¿Y ese curso que ingresaste, Zuli, de qué era? Porque no era de experto en barreno.
No, claro que no. Fíjate que para mi mala suerte, para mi buena suerte en realidad,
así es,
solamente había una carrera de 1 año que era de carpintero en muebles de madera y metales, por eso que yo trabajo también herrería, puedo hacer
muebles.
Tú
sabes soldar y todo.
Así es. Eso puedo hacer muebles del estilo colonial que combina madera y metal. Ese fue el primer año que yo estudié. Me dijeron, mire, todos los cursos están llenos, inscríbase a la carrera que es más completo, le conviene más. Y yo decía, no, es que todo un año, en serio.
Y tú dijiste, ya una vez aprendo a hacer un hoyo, ya estuvo, me voy.
Eso era lo que yo quería. Y yo dije, bueno, me inscribo a la carrera de 1 año, pero pues me voy a quedar 3 meses, porque me dijeron, miren, en los primeros 3 meses aprende eso. Entonces, bueno, está bien, eso es lo que yo quiero, ahí me voy a quedar 3 meses.
Okay, me llama la atención, Zuli, que por lo general uno acude al primo, al esposo, al hermano, o alguien que te ayude o que te enseñe a usar el barreno, sin embargo, tú te vas a INTECAP.
Bueno, he sido un poco atrevida, la verdad. Ya luego de quedarme todo el año allí, venía el segundo año, cosas nuevas, técnicas nuevas.
Qué lindo.
Y a partir de ese primer año yo descubrí que tengo talento en las manos, creatividad en la cabeza, muchísima pasión en el corazón.
Ay, qué lindo.
¿Qué
Grabémoslo. Sí. Quote Zuli.
Zuli, ¿qué te dijo tu familia cuando decidiste entrar a tu primer año y que dijiste, ya me inscribí en la carrera de fabricación de muebles?
Fíjate que vengo de una familia muy trabajadora, muy creativa, mecánicos industriales súper talentosos. Sin embargo, creo que algunos, no todos, pero se quedaron así como, ¿en serio? Sí, esa es una carrera para hombres, pues. Ah,
claro.
Yo vengo del interior y también esto era así como una novedad. Entonces, pero la verdad es que continuar, estar entre un grupo tan grande de hombres también fue súper motivador, porque ellos me decían, hombre, tú seguí, tú dale, tú seguí, y aquí te ayudamos. La ayuda de ellos era más que todo, pues, la fuerza ánimo. Bruta, porque pues todo bueno, pesa.
Claro, claro.
Uno puede tener mucha pasión y muchas ganas, pero...
Pero cargaron...
Chinear un montón de madera, tablones, un mueblezote, sí. Entonces, todos mis compañeros fueron súper lindos, los profesores súper pacientes, porque realmente nosotras las mujeres venimos en cero, por lo menos los hombres ya tienen así como una idea... O les han medio enseñado algo. No, yo iba así en cero, en blanco, sin saber ni imaginarme cómo hacer las cosas. Pero también he sido muy autodidacta y eso me ha ayudado muchísimo. No limitarme con que, bueno, me enseñaron de aquí para acá y ahí me quedo y con eso sigo. Y es por eso que yo me dedico ahora a hacer los muebles multifuncionales. Todo lo que yo aprendí era carpintería tradicional. A excepción un poco de los muebles de madera y metal, que pues tenían más creatividad y son un poco más modernas las técnicas. Sin embargo, me di cuenta de las necesidades y las tendencias de este mercado cambiante en el que vivimos y dije, no, si hay apartamentos hasta de 30 y 35 metros cuadrados, ¿cómo vamos a meter ahí un mueble tradicional? Es que ya no es una opción. Uh-huh. Entonces, empecé a investigar muchos de los mecanismos de transformación que existen en el mercado extranjero, pues lamentablemente no existen acá en Guatemala, así que también he tenido que diversificar inventándome yo los mecanismos de transformación para mis propios muebles.
Lo cual a mí siempre me ha impresionado la creatividad y el talento que hay para crear estas herramientas, porque... Justo también platicaba con el artista Walter Peter, el escultor, y me explicaba cómo un artesano del mármol diseñaron un aparato que les funcionaba para hacer el trabajo que querían hacer. Sí, y me imagino que algo así te ha pasado
sí,
a ti.
Sí,
diseñar
sí.
Tu propia maquinaria para poder, o sea, adaptar lo que existe para lo que tú necesitas.
Es correcto. No todos los mecanismos de transformación pueden adaptarse también a lo que yo estoy diseñando. Porque entonces, si no, caería a los diseños ya existentes, ¿verdad? Entonces, la idea es crear algo nuevo. Muchas cosas vienen desde cero y los hemos ido adaptando a las medidas y necesidades guatemaltecas, porque pues no podemos hablar en generalidades de los materiales con climas tan cambiantes como los nuestros, las termitas, etcétera. Nuestras condiciones climatológicas son completamente diferentes al resto del mundo. Entonces, todos mis muebles tienen características especiales adaptadas no solo a los espacios, a las exigencias, sino también al medio ambiente.
Y todo esto porque no podía poner un cuadro.
Y todo esto porque yo quería hacer un agujero para un cuadro.
¿En qué momento se convierte ya en un negocio, Zuly? Porque empiezas y te das cuenta que, bueno, primero es, voy a aprender para que pueda poner mi cuadro y poner ese agujero y poner mi cuadro. Y luego te das cuenta que te encanta, te das cuenta que tienes la habilidad. ¿Y en qué momento empiezas ya a pensar, esto se puede convertir en un negocio?
Fíjate que allí entra, juega un papel súper importante mi esposo. Él estuvo, creo yo, que en la primera o en la segunda generación de emprendedores del CME, pero él no logró terminar todo el trayecto. Pero
¿emprendiendo muebles también?
No, él estaba con una plataforma digital educativa. Entonces, pero me dijo, mira, nosotros no culminamos allí, pero te va a servir. Es que yo siento que tu visión es un poco limitada y es que, en serio, yo estaba pensando para mi casa, para mí, hacer para mí, pero él sí notó que yo tenía todas esas cualidades.
Y que hay
entonces,
un mercado.
Y que, exacto. Entonces me dijo, mira, no, tenés que entrar, lucha, esforzate. Y bueno, el resto es historia. El CMM ayudó muchísimo a ampliar la visión que yo tenía, que más bien no tenía una visión. O sea, realmente desde que yo entré allí, la visión fue real, se empezó a ser real para mí, hablar de modelo de negocios, hablar de las propuestas de valor, hablar de qué más puedo ofrecer, empezar a conocer mi mercado objetivo, que fue, o sea, yo ni sabía qué era eso, pues, entonces, aprender a conocer mi mercado objetivo, hacer encuestas y saber qué era lo que quería la gente, porque yo podía estar propone, pero ¿qué quería la gente realmente? Empecé a hacer prototipos de mis ideas, me fui una vez a Pasos y Pedales a validar mis ideas, mis prototipos, y toda la gente así como, véndame eso, por favor. No, es mi prototipo, no lo vendo.
Yo creo que a ti te pasó algo que a otros tuviste esa ventaja, ¿verdad? Y es que muchos emprendedores no tienen ni un mercado objetivo, ni o no han descubierto, más bien dicho, ese mercado objetivo, ni han ampliado eso. Y creo que muchas veces simplemente no hay un público para el producto. Sí. Y entonces hay una frustración porque no hay demanda. Uh-huh. En el caso tuyo, Zuli a veces no tiene tiempo en muchas cosas porque estás produciendo, o sea, ya no te estás dando abasto para la cantidad de demanda que estás teniendo.
Este año ha sido realmente una bendición comparado con el 2020. Mucha gente ya sabe quién es Su. De hecho, casi ya nadie me dice Su y casi todos me dicen Su. Es mi marca. Y ha sido una bendición la propaganda que se me ha hecho de boca en boca. No solo por muebles multifuncionales, también hago muebles a la medida. Ya no solo me dedico a casas, ahora ya tengo oficinas también. Entonces, puedo trabajar las ideas que me den, ¿verdad? Entonces, he invertido muchísimo en la fábrica que tengo ahora. Entonces, eso me permite poderle darle vida a las ideas más raras.
Uh-huh.
¿No viene ahora, Sofía, el reto de cómo crecer? O sea, el emprendedor.
Ah, mi pregunta.
No, pero. Bueno, ¿cómo crecer? Porque muchas veces tu pasión es el diseño, tu pasión es atender al cliente, sin embargo, está la estrategia y tienes que ver el día a día y cómo formar un equipo, ¿no?
Eso te iba a preguntar. En cuanto a la estrategia de cómo crezco, ya tenés el mercado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vas a llenar esa demanda o a ofrecer lo que necesitan? ¿Qué estrategia viene? Justo eso, si ya la tenías, ¿o cómo te multiplicamos? ¿Verdad? ¿Qué has pensado? ¿Has pensado capacitar a otros? ¿Has pensado optimizar de alguna forma más operativa? A ver, ahorita todo el mundo hacía resina, y los pioneros de la resina, como María Dolores, era como se enfocaban en crear desde el molde, que era tan complicado, donde se deshacen las manos, ¿verdad? Sí. Y es complejísimo. Y nadie tenía el molde del busto de ella. Era algo muy original. Ahora todo el mundo hace resina. Y ahora todo el mundo compra los moldes y te hacen cualquier cosa, ¿verdad? Y ahora ya están las impresoras 3D de resina. Entonces, ¿cómo has pensado esta estrategia de cómo mantener esa exclusividad sin tener que masificarlo de alguna manera? Verá, ¿o qué has pensado?
O lo va a masificar.
O sí.
Porque eso es otra opción.
Ajá.
Bueno.
Te vas a volver un IKEA.
Vamos a cruzar los dedos. Fíjate que el crecimiento ha sido súper rápido. Estamos hablando de 6 meses para acá. Sí, yo sé que tengo que trabajar muchísimo en esas estrategias y ya lo estoy haciendo. De hecho, ahorita estoy invirtiendo muchísimo en poder ya sacar mi línea de producción. Son casi 30 modelos diferentes de muebles multifuncionales. Aparte, pues tengo una línea DIY, que ese es como mi otro proyecto, La idea es que la gente pueda crear sus propios modulares sin tener que depender ya de una tienda que los sobrevaloren, uh-huh. ¿Sí? Un modular que te pueda costar hasta 3,000 quetzales en una tienda, que tú lo puedas hacer por menos de la mitad del costo.
Pues. Pero tú lo puedas hacer, yo diseñando mi mueble y tú maquinando.
La idea, los modulares, ¿no? Sí, los modulares casi siempre tienen las mismas formas y dimensiones. Ajá, ajá. Lo único es que te vas a ahorrar ese costo de producción, uh-huh, y entrega. Entonces, si yo te entrego a ti todas las piezas, los tornillos, el pegamento, sí, pues, etcétera, y tú lo haces,
como un,
de hecho, estoy grabando tutoriales, ¿verdad?
Entonces, y incluso como un tipo Lego, compro diferentes, ajá, modulares y voy armando.
Bueno, en Calea y Ikea funcionan así muchos sí, muebles. Tal vez habría que masificar un tipo de producto y el otro que sea algo muy exclusivo, muy personal.
Bueno, la idea ¿no? es no copiar. Tener, ajá, todo con modelos originales, porque si no, pues entonces, ¿qué estamos haciendo de novedoso?
No, pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, ya a la hora de inventarte tus diseños de modulares, que queden patentados, cada registro que ustedes hagan, y eso nadie lo sabe, porque la verdad es que todo el tema de patentes y registros es un tema bien delicado. Hay en las oficinas globales que tienen operación en cada país, aquí lamentablemente hay muy pocas, hay una oficina en la Galileo. Vamos, yo voy a dar la invitada para que les cuente, porque si yo hago ahorita un sketch de un vestido, automáticamente es diseño de Sofía Hegel. Si alguien lo replica sin que yo lo haya registrado, yo puedo demandar. Entonces,
¿cómo se, bueno, eso va, vamos a hacer un programa,
vamos a hacer un programa.
Porque ya empezó a hacer preguntas,
sí,
de esto.
Pero, sí, sí, pero lo que sí te quería decir es que sí podrías hacer un diseño totalmente, o sea, muy de ti, ¿verdad? Pero ya bajo un modelo que se pueda replicar, ¿verdad? Que ya tenga tu sello, tu marca, pero que sí sea un modular que se pueda replicar diferente. Uh-huh. Y ya los otros muebles, pues ya hacerlos, no sé. Pero es lo que yo siempre he recomendado, creo que para los emprendedores, especialmente industrias creativas, diseñadores de moda, de joyas, de bolsas, de objetos, de muebles, que tengan una línea masiva que los mantenga la operación.
Que cubra los fijos.
Que cubra los fijos, que cubra los impuestos, los salarios. Y otro exclusivo que ya sea no la demanda que tiene el otro, o sea, verá el mismo volumen, pero sí a un precio más caro.
A otro mercado. Súper amigo es el asistente virtual de Bar Rural. Con él puedes programar tus pagos, hacer transferencias, pagar servicios, consultas, y varias cosas puedes hacer, incluso desde abrir tu cuenta sin necesidad de ir al banco. Todo esto en una aplicación. Y esta aplicación es Súper amigo, el asistente virtual de Bar Rural. Así que descárgala ya de cualquiera de tus tiendas de aplicaciones en tu celular. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a leer los mensajes. Muchas gracias por sus mensajes. Y vamos a preguntarles qué sigue. ¿Qué sigue para Corotos y qué sigue para Su? Regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Y libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestras invitadas Lisbeth Araujo y Zuli Campos, quienes son Lisbeth es de Corotos y Su de Su Muebles Inteligentes. Y les pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que han visto? Algo que me llamó la atención, Lisbeth, que comentabas, era con respecto a estas chicas o estas personas del Volcán de Fuego que generaban esto y que empezaron a generar y que te diste cuenta que había mercado y cómo tú vender, porque muchas veces lo que yo he visto es que está el producto, pero el reto de encontrar esos mercados, pues no cualquiera tiene esa habilidad. ¿Qué es lo que sigue para Corotos? ¿Qué es lo que tú estás viendo en cuanto a esta moda sostenible?
Bueno, Corotos, el propósito de Corotos es cuidar el medio ambiente, utilizar materiales reciclados, y que todo el proceso sea un proceso que cuide todo, o sea, que no dañe, no perjudique el medio ambiente. Y aparte, lo más lindo de Corotos es el propósito que tiene, que es tener muchas mujeres que puedan vivir de este proyecto y que hagan sus sueños realidad, ¿verdad? ¿Qué sigue? Tener muchas chicas. Ahorita tengo un grupo de tejedores en la antigua Guatemala, que es gente de muy bajos recursos, y ellos pues siempre están esperando la expectativa de cuántos les voy a mandar a hacer, ¿verdad?
Las órdenes, ya, por así decirlo, los pedidos.
Sí, y de hecho yo estuve a punto de abandonar Corotos. Sin embargo, esa ilusión de esas personas, una tejedora que comenzó conmigo y que ella decía, yo con esto le estoy pagando el colegio a mi hijo, a la escuela, que era, o sea, imagínese, para mí era como que, ¿cómo lo dejo? Y yo así ya me sentía, era comprometida, no tanto por lo que empecé a hacer, que me gustaba una cartera y ponérmela y venderla y el gustito de que, ay, tengo dinero, sino ya habían otras personas. Entonces, el propósito de Corotos ahí, o sea, yo no, me cuesta soltarlo o venir y comprometerme a un trabajo ya fijo, porque ya hay personas que están esperando y con toda la ilusión que están comprometidas, ¿verdad? Y que ellas han hecho cursos también en la municipalidad o en el INTECAP, y ahí están conmigo. Y mire que tengo una prima que si será que puede venir a trabajar, pero yo ahorita no estoy en la capacidad de como que darle a todos. Y mi objetivo ahorita es crecer no solo para mí, sino para estas personas y tener bastantes personas y poder exportar.
Abrir mercados.
Además de este impacto comunitario, social que estás generando al ser fuente de trabajo para ellas, contanos de la materia prima, contanos de todo este proceso de que realmente es plástico reciclado y cómo llegaste a ese proveedor. Contanos un poco del proceso de elaboración de la bolsa.
Bueno, sí, de hecho, estas canastas, cuando empezaron así que a hacerse de moda, ¿verdad? A tejerse, ¿verdad? Que ya empezó un montón de gente a tejer. Yo creo que nosotros, de hecho, una amiga, dos, trajimos a un mexicano para que nos enseñara, y bueno, así como que fuimos de las primeras que empezamos a tejer. Sin embargo, yo no tenía esa visión como que de negocio, pero otras personas que estuvieron en el taller que dimos, sí fueron así como pioneras en empezar a tejer esas carteras. A raíz de que mucha gente empieza ya a tejer y dan en la municipalidad, ya es masivo, ¿verdad? Ya hay muchos proveedores de plástico, pero plástico virgen. Es un plástico que es
hecho
exclusivamente. Entonces la idea no es generar más plástico, ¿verdad? Porque imagínense cuántas personas estamos tejiendo esto y cuánto plástico se está generando. Mi idea era descubrir que había un plástico que era reciclado de botellas PET. De hecho, a mí es imposible que me digan, mire, háganme otra cartera exactamente con este mismo tono, porque es plástico reciclado, los tones son diferentes, o sea, prácticamente son diseños exclusivos. En Totonicapán hay recicladoras de botellas PET y ellos reciclan y hacen las madejas. Entonces yo trato de que mi plástico sea plástico reciclado.
Y es ahí donde entonces empiezas a enseñarles a que tejan en la calidad, porque también hay otro tema, ¿cómo compites con lo que hay y con los sustitutos con la calidad que bueno, se requiere?
De hecho, la calidad de nosotros es muy buena, porque si ustedes ven una canasta así sencilla del mercado, ellas se van abriendo, ¿cómo se le dice? Se explayan, ¿no?
Se expanden,
que uno cuando coloca pesos se abren, se les salen pegan mal, no son macizas, entonces nosotros cuidamos mucho lo que es la calidad, el tejido, y aparte, bueno, el plástico, pues ahí sí, como nos vengan las madejas, tratamos de que, o sea, nuestro plástico, nuestro proveedor sí nos los da bien. Hay otros plásticos, esos plásticos virgen, a veces sale el cincho, le dicen acá. El cincho a veces más grueso, otra vez más delgado, a veces quemado, con hoyos. Entonces no cuidan la calidad. Nosotros tratamos de tener.
Entonces, lo que estás buscando ahora es entonces abrir esos mercados para poder tener
más ventas y poder contratar más personas que hagan estos diseños.
Así es. Y se va corriendo la voz, como les digo, entre ellas mismas, o sea, familiares, y también hay hombres que tejen esto, ¿verdad? Y otra cosa es que nosotros, o sea, yo trato de pagar bien. Una cartera, a veces también las tejen en las cárceles y pagan una nada. Entonces yo trato de que, cónchale, la persona que trabaje con nosotros.
Dale, no hay problema.
que gane bien, ¿verdad? O sea, no, claro. Yo le pago, o sea, sus horas laborales no... A veces ellas mismas quieren pagar, cobrar menos, ¿verdad?
Claro, es una negociación.
Yo trato de que ellas ganen bien y motivarlas, y ellas, de hecho hago TikTok y hago un montón de cosas y ellas están así como emocionadas, ¿verdad? Okay. Porque ellas creen en el proyecto y creen que esto va para arriba, ¿verdad? Entonces, esperamos.
Su, ¿qué sigue?
Bueno, ahorita hemos tenido un muy buen arranque. La idea es continuar con esto tan bonito que llevamos. Viene el catálogo, viene el proyecto DIY, y todo esto agarrado siempre de nuestra propuesta de valor. Nosotros, bueno, nos culpan a todos los carpinteros de la deforestación, pero no somos los culpables. De hecho, en mi fábrica no utilizamos maderas que no vengan de bosques autosustentables y sus derivados también, aserraderos debidamente certificados. Entonces, continuar cuidando al medio ambiente y continuar innovando, eso es lo que viene.
¿Dónde las pueden encontrar en redes, Sue y Lisbeth? ¿Dónde las pueden encontrar?
Bueno, por las redes sociales, Instagram, con Corotos Chic, igual en Facebook. También tengo una página web que es www.corotosgt.com. Ahorita ya está casi lista, pero ya por ahí también nos pueden encontrar. Y en la estación del emprendedor, que es de la municipalidad. Estamos también en una tienda en el aeropuerto, una en la Antigua, Café Escalonia, estamos en un spa en San Cristóbal, y la idea es pues ya seguir metiéndonos en más tiendas.
Pues espero que te vaya muy bien.
Gracias.
Espero que la próxima vez que hablemos ya estés exportando.
Amén.
Y ya estés exportando, y que se esté haciendo una alianza muy buena entre chapines y venezolanos.
Ay, sí. Eso sí, perfecto.
Su, ¿dónde te pueden encontrar?
Su, Muebles Inteligentes, pueden encontrar en redes sociales, Instagram y Facebook, como Su Muebles Inteligentes. www.sumueblesinteligentes.com es nuestro sitio web. Y si alguien quiere escribirme al WhatsApp, puede hacerlo al 5177-8393.
Excelente. Así que si está pensando en un regalo bonito para llevar, si vino de viaje o va a ir de viaje y piensa en un regalo bonito, pues aquí están estas carteras que están muy lindas en Corotos, que usted puede regalar. Y además, si usted está viviendo en un espacio pequeño, pues pare de sufrir, porque se puede acomodar todo. Y des una vuelta por Muebles Inteligentes, Su Muebles Inteligentes. Así. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Toda pues, la oportunidad.
Yo antes de despedirnos, sí quería que todos recapitulemos todos los aprendizajes que hemos tenido, todo aprender de todas estas experiencias que ustedes han tenido, ¿verdad? Creo que hay mucho que aprender de ambas, que los modelos de negocio son propuestas bastante... no solo asertivas en un mercado que las está, ¿verdad?, demandando, sino que también con un potencial muy grande, ¿verdad? Pero más que el potencial de Corotos o de Sus Muebles, creo que hay un potencial de ustedes como emprendedoras, como apasionadas, resilientes, así que ánimo a seguir adelante. Como siempre se los he dicho, cuentan conmigo en lo que yo pueda ayudarles y que esta plataforma quede abierta para ustedes. Pero sobre todo a todos los emprendedores que están como desesperanzados y que están en ese momento de no saben si seguir o parar,
lo hemos discutido aquí muchas veces, verá cómo sé cuándo dejo de emprender o sigo adelante. Y creo que hoy vale la pena escuchar este programa nuevamente, ¿verdad? Y recordarnos que es esa pasión que nos mueve, la que nos mantiene vivos a pesar de todas las adversidades que atravesemos.
Así es. Quiero agradecerle a quienes nos dejaron sus mensajes. No quiero irme sin agradecerle a Noemí Godínez. Muchísimas gracias. Jorge García también. A Jorge de la Roca, también un saludo. Freund Kaschler, muchísimas gracias. Nos cuenta que su mamá por muchos años mezcló los tejidos autóctonos de Guatemala con la moda actual para hacer negocios de ropa rara, dicen que en su momento fue. Gracias, Freund, que manda un saludo también a las invitadas. Gonzalo Cuj también nos manda a felicitar, las manda a felicitar a ustedes. Gracias. Andrés López Oschlag también las felicita. Y también Hugo, quien nos dice que cuando él estudió en Bogotá, en Colombia, a nivel universitario, había una carrera de madera y que había mitad mujeres, mitad hombres. La diferencia es que la carrera ya tenía títulos de universidad. Así que saludos. Y muchísimas gracias, muchos éxitos. Les deseo muchos éxitos. Espero que ambas, cuando nos volvamos a ver, ya estén exportando. Gracias. Así que espero que así sea y que tengan una excelente noche a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado.
Gracias. Gracias.
Hasta pronto. Y pues mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Y emprenda.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.